El Señor habla aquí en cuanto a los gentiles, y quiero recordarle a los oyentes que Dios separa a toda la humanidad en tres grandes grupos: los judíos, los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, y la iglesia de Dios. Para esa oportunidad de nuestro pasaje de este día, el sacerdocio estaba bastante corrupto, y allí es donde Dios se dirige a los gentiles. Porque expresa este versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Sí, es una promesa que aún es futura. Tiene que ver con la era del reino, cuando Jesús regrese, y allí, donde sea que el sol haga sus sucesivas travesías, podríamos decir así, cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, el Salmo 2 se cumplirá y el Padre, como dice ese Salmo, le dirá a su Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Esto es lo que el Padre le dijo a su Hijo, a Jesucristo, y lo cumplirá cuando llegue ese glorioso día, y desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, decía Malaquías. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que cuando Jesús tome ese rollo que está a la diestra del que está sentado en el trono, allí los 24 ancianos vendrán con sus copas llenas de incienso para ofrecer delante del trono de Dios. También nos dice la Biblia allí que el incienso son las oraciones de los santos. Bien, la ofrenda de incienso era un acto simbólico. Es el sabor tan hermoso, ese humo con un olor que podríamos decir es como un olor dulce. Sí, es un acto simbólico. Estamos hablando del peligro que hay también de tomar un símbolo y reemplazar ese símbolo o usar el símbolo para reemplazar la realidad. Esto es hecho comúnmente dentro de la esfera religiosa, y usted se encuentra con que se toma un ritual que comenzó como un símbolo y después se comienza a colocar un énfasis mayor en el ritual que en la realidad. Luego usted se olvida de la realidad y ahí terminó todo. Usted confía en que es solo un ritual en sí mismo. La ofrenda de incienso era un acto ritual simbólico. El incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios que subían hacia Dios como un olor suave, como una fragancia suave delante de Dios. Y créame cómo disfruta Dios las oraciones de su pueblo. Así lo dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis, entonces, el incienso, en esos pequeños recipientes que estaban llenos de él precisamente, eran fragantes, pero simbolizaban las oraciones de los santos. Así que la ofrenda de incienso, la ofrenda pura, reiteramos, es de hecho las oraciones que han sido ofrecidas a Dios en todo el mundo, de aquellos corazones de los integrantes de su pueblo, en cada idioma. Ahora Dios dice, en cuanto a los gentiles, ellos estarán ofreciendo esos sacrificios, mi nombre será grande. Y agregó, y vosotros, dijo el Señor, lo habéis profanado. Es decir, esto es que ellos habían profanado el nombre de Dios, el nombre del Señor. ¿Cuándo? Dice aquí, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ellos habían comenzado a tomar una actitud, a tener una actitud muy mala en relación al servicio de Dios y la adoración de Dios. se les había vuelto para ellos un trabajo, una carga pesada. Y es trágico cuando las personas sirven a Dios porque tienen la obligación de hacerlo presionados, o dándole a Dios en esa condición, bajo presión. Para mí eso es trágico. Es trágico que las iglesias a veces usan esas tácticas de presionar a las personas para que ellos hagan sus compromisos de ofrendas para el año. Sí, usan esa vieja psicología de enviar, por ejemplo, dos o tres personas importantes de la iglesia al hogar de aquellos que se congregan, y así van a discutir, a sentarse allí para discutir con usted cuáles serán sus compromisos para el próximo año. Por supuesto, usted no quiere aparecer como si fuera un miserable. Esas personas que vienen son importantes. Usted quiere quedar bien con ellas. Así que mientras ellos están allí, usted está más o menos siendo coaccionado a hacer un compromiso, y que muchas veces es más de lo que usted puede dar, más de lo que usted puede hacer. Pero usted quiere quedar bien a los ojos de esas personas. Entonces, cada mes cuando usted recibe ese molesto cobrador de la iglesia que viene diciendo que usted cumpla su compromiso, usted se malhumora, igual allí hace el cheque, lo entrega y le pone allí su nombre y hace allí una marca fuerte, como diciendo, esto no me gusta, pero como dice la promesa, usted está resentido por lo que le dio a Dios. Y créame, eso es realmente terrible. Lejos sería mucho mejor no darle nada a Dios en esas condiciones que darlo con resentimiento bajo presión. Dios no quiere que usted esté resentido por nada. Fue por esto que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribía: cada uno dé como propuso en su corazón, y agregó, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted puede leer esto en la segunda carta que le escribió a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7. Porque su ofrenda debe ser sin ninguna presión, sin ninguna atadura. Nunca debería ofrendar bajo presión. Dios ama al dador alegre. La palabra que se utiliza en griego para mencionar esta alegría es un dador divertido, hilarante. Ahora, lo que usted pueda dar a Dios con alegría, déselo. Si le puede dar y eso le resulta ameno, divertido, hágalo. Y si no puede dar de esa manera, guárdeselo, porque usted estará contaminando lo que está dando. Así le decía Dios a los sacerdotes: ustedes contaminan todo. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón cuando daban a Dios era despreciable. Es como si dijeran, ah, otra vez tengo que ofrendar. Ninguna de nuestras ofrendas a Dios debería crear jamás esta situación de menosprecio. Si es así, no debemos ofrendar. Dios, reitero, ama al dador alegre, al dador divertido. ¿Se da cuenta? Continúa el profeta diciendo, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Es lo que mencionábamos. Oh, tenemos que ir otra vez a la iglesia esta noche. Pero fíjate, hay un programa estupendo en la televisión que yo quería ver. Y si no estoy allí, van a estar llamándome. Y no quiero que después me anden llamando, ya no puedo soportarlo más. Qué triste, triste estado en los asuntos espirituales cuando las cosas de Dios se vuelven un compromiso, una carga pesada. Es trágico. Mi esposa siempre me reprocha porque aun cuando estoy de vacaciones no puedo dejar de ministrar, pero yo amo hacer eso. ¿Se da cuenta? No es una carga para mí. A ella le gustaría estar más conmigo, pero las esposas de los ministros tenemos que reconocer que muchas veces son los héroes tácitos en toda esta guerra. Hablamos de los sacrificios que tiene que hacer un ministro, y la esposa también tiene que hacer muchos sacrificios. Y yo quiero darle gracias a Dios por los sacrificios que ha hecho mi esposa. El reflejo de esos sacrificios que se ven claramente en las vidas de nuestros hijos. Yo tenía que viajar mucho, así que gran parte de la carga de darle a los hijos esa seguridad, esa palabra, el amor y lo demás dentro del hogar, sobrecayó sobre ella. Ella tomó la determinación de no permitir nunca que los hijos vinieran a casa y la encontraran como vacía. No, 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 cuando estaban allí. Cuando sea que ellos vinieran de la escuela, ella llenaba toda la casa. Y le agradezco a Dios por el bendito fruto que tenemos ahora de ese sacrificio que hizo ella mientras estábamos comprometidos de esa forma en la obra del Señor. Ahora, si sirviendo a Dios eso se vuelve una preocupación para usted, es tiempo de dejar. Vamos a dedicarnos a hacer otra cosa. Seguramente usted no está sirviendo a otros, no está sirviendo a nadie si usted se siente fatigado al hacer la obra de Dios. Usted no está siendo de ayuda para nadie, porque usted está diciendo, qué fatiga, qué cansador es esto. Y dice el profeta, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y agrega, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Mire, Dios nunca pronuncia una maldición sobre un hombre que hace su voluntad. Dios pronuncia una maldición sobre este hombre que hace una promesa a Dios y después pone un sustituto en cuanto a lo que prometió, sacrificando algo que está ya corrompido. Sigue diciendo el profeta, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora nuevamente él se dirige a los sacerdotes y dice, pues, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Bien, para tener un verdadero trasfondo de este profeta Malaquías, usted necesitaría leer nuevamente los libros de Esdras y Nehemías, porque Malaquías profetiza durante ese tiempo, el tiempo de Esdras y Nehemías. Ese fue el tiempo en que los hijos de Israel estaban regresando, si usted recuerda, de la cautividad de Babilonia. Ellos estaban comenzando a reconstruir la nación. Recordamos cómo ellos leyeron la ley del Señor al pueblo y cómo el pueblo comenzó a hacer la voluntad de Dios. Ellos habían comenzado a dejar sus esposas, se comenzaron a casar con las esposas de aquellos pueblos que Dios no les permitía, según la ley que le dio a Moisés, los mandamientos que le dio a Moisés. Tomaban esposas de las ciudades de Asdod, de Amón, de los moabitas. Y Malaquías tocará precisamente este tema muy pronto. Pero usted tiene entonces el trasfondo de Malaquías, de su profecía, si entiende o si lee estos libros de Esdras y Nehemías. Así que sería mi sugerencia para usted que usted releyera esos libros solamente para poner esta profecía en la perspectiva adecuada. En el capítulo 2, versículo 3, dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Podríamos pensar, Dios no está siendo muy amable, ¿verdad? Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Sí, Dios estableció el pacto del sacerdocio con la tribu de Leví. Por causa del temor del Señor, la reverencia que ellos tenían hacia Dios era importante. El pacto fue uno, fue de vida y paz. Dios, estimado oyente, le ha prometido a usted vida eterna y paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los beneficios que tenemos cuando hemos logrado nuestro pacto con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, este es el pacto que Dios había hecho con Leví, dada la reverencia que Leví tuvo hacia el Señor. Luego dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Por supuesto, era la tarea de los sacerdotes caminar honestamente delante del Señor, caminar en rectitud, en paz. El verso 7 nos dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ese es realmente el ministerio que tenían, llevar a las personas al conocimiento de Dios, así como lo tenemos que hacer nosotros, porque somos también nosotros mensajeros del Señor. Por eso es que estamos aquí cumpliendo nuestro ministerio, proclamándoles a ustedes el mensaje de Dios. Esto es lo que siempre debería estar en nuestros corazones cuando nos ponemos delante de las personas. Es allí que tendríamos que tener un mensaje del Señor para ellos. Como decía el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado en el capítulo 11 de su primera carta a los Corintios en el versículo 23. Ese siempre debería ser el medio de comunicación de la iglesia. Dios, a través de sus siervos, proclamando su palabra, su verdad a su pueblo. Pero dice el profeta, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Lamentablemente, estimado oyente, esto se puede decir de muchos ministros apóstatas que hay en el día de hoy. Y créame, yo no tengo respeto por aquellos que niegan la palabra de Dios, que niegan la autoridad, la veracidad, la autenticidad de la palabra de Dios. No sé por qué ellos están en el ministerio. Ellos han corrompido el ministerio. Están apartando de Dios a las personas. Hay muchas personas en el día de hoy que se han alejado del Señor porque las iglesias y los ministros han fallado totalmente en proclamarles la verdad del Señor. Y la iglesia se ha vuelto, en muchos casos, un centro comercial. Los ministros se han convertido en algunos lugares en la cabeza social de las organizaciones. Ponen el énfasis en el programa social, sus mensajes son suaves, cosas de nada, acerca de pájaros, flores, pajaritos, mariposas y críticas de los últimos libros que han leído, pero no tienen el mensaje de Dios para las personas. Se alejan de Dios, fracasando así los pastores, los ministros. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Estimado oyente, Dios desea que las iglesias se den cuenta de que nosotros tenemos un solo Padre, estamos sirviendo a un solo Dios. ¿Por qué debemos tener todas las divisiones que hay entre las iglesias? ¿Por qué deberíamos tener esta iglesia combatiendo a la otra iglesia, o en competencia, peleando, con celos, contiendas? Eso en el cuerpo de Cristo. Debemos darnos cuenta que hay un solo Dios, que todos servimos al mismo Señor, o que Dios nos ayude a ver esto. Si somos bautistas, presbiterianos, nazarenos, o lo que fuere, que Dios nos ayude a ser solamente cristianos, a tener un solo Dios, un solo Padre. Somos todos hermanos. Dios dice, ¿cómo es que ellos no se dan cuenta? ¿Por qué se da entonces toda esa traición entre las iglesias, toda esa rivalidad? El verso 11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. El Señor está hablando aquí acerca de esa abominación que tenía lugar allí con los hombres de Judá, que habían regresado para reconstruir la nación, y comenzaron a divorciarse de sus esposas, de las esposas de su juventud, y así comenzaron a casarse con las mujeres de los filisteos, de Asdod, de Amón, que es el área de Moab, lo que es actualmente Jordania, dejando a sus esposas y casándose con esas jóvenes que pertenecían a naciones extranjeras, que eran extrañas para Dios y extrañas a los pactos de Dios.